Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Amigos, estamos ya en La Chora Interminable, así es, señor Pelón.
Aquí estamos.
Ahora tú, se te ocurrió un invitado que se me hace maravilloso cuando sacaste a colación que lo querías invitar. Yo lo acababa de ver en un Zoom, pero por favor, preséntame como es el protocolo a tu invitado.
No, bueno, o sea, siempre es un placer estar con ese señor, platicar con ese señor, hacer algún jam con ese señor. Sí. Es el gran Bef, hermano, colega, camarada, bienvenido una vez más.
Maestros, muchas gracias a los dos, a Gis y a Trino, encantado de estar en La Chora. Yo siempre presumo, y sí lo presumo, pues, que una de las cosas lindas que me trajo a mi carrera es haberme hecho amigo de gente que admiraba mucho. Ustedes dos, como el difunto Ríos, como Sergio Aragonés. Así que es un honor estar aquí.
No, hombre, pues admiradísimo, cabrón. O sea, ya sabes.
Esperemos que cuando sea nuestro funeral, tú seas de los que vayan llevando el ataúd.
Sí, sí, sí. Voy a tener que ponerme plataformas, porque siempre soy el más chaparro en las fotos, pero sí, ahí estaré.
Con esa, ¿cómo se llama esa que diario pones
sí,
ahorita?
Sí, la de los negros.
Oye, además, Bef, yo tenía además de las ganas de diario, o sea, tenía aparte la culpa de que dos reuniones Zoom seguidas fallé.
Sí, causaste baja en ese. Nos juntábamos con Hagenbeck, con Cucamonga, Polo Jasso y Micro a echar café o vinito.
Sí.
Y dos veces nos fallaste. Yo sigo sin esperando mi explicación de por qué.
Hay una primera explicación que es la cuarentena misma. O sea, enrarece todo. Y como estas eran todavía en una etapa, digamos, más o menos temprana de la cuarentena. Yo estaba muy confundido, no sabía qué pendientes había durante el día, me quedaba perdido, seguía pensando que era otra hora, no le encontraba mucho sentido a nada, y las reuniones Zoom, que sigo pensando que básicamente no tienen sentido,
no lo tienen.
Asumiendo eso, ya les voy agarrando el sabor. Pero ya no van a invitar, ¿verdad?
Yo sigo sin acostumbrarme. Es una cosa muy rara porque yo veo ya a todo mundo en la playa, de restaurantes, de fiestas, y no veo que bajen los contagios. Entonces,
no.
Pues es una
situación, tremendo.
Es una situación ahí muy rara, ¿no?
Sí. Fíjate que yo sí estuve en una de esas reuniones. Yo sí traía mi vinito y también Cucamonga traía su vinito.
Así es.
No me acuerdo si Hagenbeck, porque tampoco ni Polo Jasso ni tú beben.
No, exacto.
Y Micro tampoco sé si...
Micro echó cerveza, creo, ese día.
Cerveza, sí. Pero los que sí nos pusimos pedones fue Cucamonga y yo, que es muy simpático el cabrón. O sea, ahorita está poniendo cosas muy chidas de Periquita. Porque yo siempre le he dicho que me encantaba Periquita, sobre todo la tía Dorita. Yo estaba enamorado de la tía Dorita, que era así como muy bonita la tía. Y Periquita pues no estaba muy afortunada, ¿no? Periquita era...
creo, pero ahí no estoy seguro, que la tira originalmente eran las aventuras de la tía Dorita, que se llamaba Fritzi.
Ajá.
Y que en algún momento de las aventuras era... Era un poco estas mujeres que se quedaban solteras porque en la guerra se iba todo mundo al frente. Y en algún momento aparecía Periquita y se robó la tira. Que es lo mismo que pasó
Nancy.
Con Pompeye. Nancy, exacto.
Y Pompeye
es otro caso así.
Ajá. ¿Qué pasó con Pompeye? Platícanos.
Pompeye se llamaba... la tira se llamaba Timble Theater. Y era como de una familia disfuncional que eran los Oil, justo. O sea, Olive Oil, que era Oliva... Era una de las hermanas, pero estaba Castor Oil, que era el hermano. Todos se apellidaban Oil y eran juegos de palabras ahí con el aceite. Y hay un día, en algún momento tienen que hacer un viaje y van a buscar un barco y llegan al muelle y se ve que pregunta Castor Oil, oiga, ¿usted es marinero? Y sale Popeye por primera vez, pero ya la tira, tenía varios años, y dice, ¿acaso parezco un cowboy? Y se robó la tira, o sea, se volvió un personaje tan carismático que se acabó siendo el titular de la serie. Con Periquita no estoy tan seguro, pero tengo idea que fue el mismo caso, que le mandan a la sobrina a cuidarla y que el personajito se acabó robando el protagónico de la tira.
Claro, pues suena lógico.
Oye, pero,
¿eh?
A ver, yo he visto ya como Periquita en muchas como tiras, como que parece arte conceptual, como que la, no sé por qué la toman como motivo para empezar a distorsionar la estructura y las letras, ¿por qué fue esto, Bev? ¿Tú tienes alguna idea?
A ver, yo recuerdo, déjame ver si creo que, es que no sé si fue Art Spiegelman o Scott
McCloud. Uno de esos, ándale.
Que dijo que inventó un juego que era recortar viñetas de las tiras y mezclarlas, porque decía que podías hacer un juego como de tira automática, sacándolas al azar, y que normalmente además tenían cierto sentido medio dada. Sé que ese es el origen, y
ya,
yo
ya
siempre lo he querido hacer. Ahí lo que pasa es que son difíciles de conseguir. O sea, había compilaciones hace muchos años de Periquita, pero suena un juego interesante. Decía que,
¿cómo no?,
fotocopiaras, las pegaras en cartón, recortaras los cuadritos individuales y los revolvieras, y que lo que daba era un humor muy extraño, muy muy extraño. A mí me parece una en términos gráficos me encanta lo abstracto de la tira, la sencillez con la cual resuelve. Son casi como plantillas los personajes, y muy muy simpáticos.
Sí, sí.
El
sí. ¿Cómo Tacón.
Se llama? Tacón, que era el bully, y Hugo, ¿no? Sí. Se llama el
Hugo, ajá.
Su eterno enamorado. Y a mí me encantaba la tira, me parecía además como de un humor muy sencillo. Él dijo una frase estupenda, Ernie Bushmiller, el creador de Periquita, dijo: la vida de un monero es muy emocionante de una manera extremadamente aburrida. Toda la razón.
Uf, me conmovió.
Yo hace poco me encontré una tira que hasta se la mandé a nuestro amigo Naif, que estuvo con ustedes hace poco, Naif y ella.
Ajá.
Que está Periquita y Hugo están bailando con un disco y la tía los corre porque les dice, ¿qué escándalo es este?
Sí, sí. Sí,
y se van, y empiezan en la calle a bailar al ritmo de un ¿cómo se llaman estas perforadoras de estas de concreto? Hay un tipo que está perforando el concreto.
Sí.
Y se ponen a bailar. Yo le decía a Naif, eso es la música industrial, ¿no? Predijo la música industrial en los años 60.
Sí,
es maravillosa, Periquita. Y además sigue, la tira, entiendo que sigue. Ahora incluso creo que la hace una chica y se me va a olvidar el nombre en este momento, pero creo que...
Oye, pero ¿sabes qué? Ahorita que lo estoy oyendo, porque yo me quedo inmediatamente fuera de estas conversaciones geeks, no porque no lo sea, sino porque ese campo específico se me escapa, o sea, y justo estaban ayer felicitando a Trino, si no me equivoco fue el maestro Asiain, de que te volvió a colocar como un máster de los asuntos ociosos de programas, anuncios.
Ese tuit es viejo. El que entró ayer fue Navarrete como a contestar una pregunta que yo le había hecho hace como 2 meses.
Ah, ¿de qué era?
Sí, de Fixy Foxy, que era un cómic que salía en Editorial Novaro, que Navarrete me aseguraba que eran griegos, y luego ya por el internet supimos que eran más bien alemanes.
Sí.
Eran muy raras, Fixy Foxy.
Yo me acuerdo.
Sí, a eso iba, que creo que sí se van a penales tú y el Master Bev.
No, si pero Bev sabe más.
Cualquiera de estos temas.
Bev sabe más que yo. La verdad es que yo...
¿Ah, sí?
Yo sí. Es que yo tengo más bien la memoria de Editorial Novaro. Pero Bev sí, o sea, sabe hasta el nombre de quien hace Periquita, que se llama Nancy en inglés. Nancy es malísimo nombre, Periquita es buenísimo.
Yo no sé, lo platicamos ahora en el Zoom que tuvimos para el Fondo de Cultura Económica. Sí. ¿Quién traducía en Novaro? Que, o sea, yo sigo preguntándome cómo Goofy, que la traducción hubiera sido Teto, se convirtió en Tribilín.
Tribilín es una joya. Sí, o sea, ¿sí sabías tú que era uno de los nombres que yo proponía para un hijo mío?
Lo sé, para tu hijo mayor.
fui vetado, o sea, fui vetado, pero que conste en el acta de que yo lo estaba pujando con ese nombre, pues. Se me hace buenísimo.
Era Adolfo Tribilín.
Adolfo Tribilín. Y luego, y el otro era ¿cómo era? Mohandas Nairobi de la Chía. Iba a ser ya.
Qué bonito.
Cristóbal.
Mohandas Nairobi de la Chía. Fuiste bateado en ambas
ocasiones. Fui bateado.
Bendito sea Dios, y por el bien de tus hijos, no mames, cabrón. O sea, no, Adolfo, hombre. Tribilín. O sea, imagínate en la escuela, cabrón, no mames.
Llámale a dile a Mohandas que se traiga las cosas. No, hombre, nos perdimos de una gran cosa ahí, cabrón.
A Popo Tribilín. Dile a Popo Tribilín, no mames.
No, hombre, no, se me fue.
Yo peleé para que mi hija mayor se llamara Alana, como Alan Moore, el guionista de cómic. No, fui...
Ah, pero Alana es muy buen nombre.
Pero no fue aceptado, se llama María por Mary Shelley, la de Frankenstein. Y okay. La segunda hija, que también era segunda esposa, yo propuse que se llamara Harlana, como Harlan Ellison, que es este escritor de ciencia.
Ah, sí. Eso ya está más clavado. Eso ya está más clavado.
Ahora, Harlana Sofía, no suena mal, ¿eh? Suena bien. Harlana suena padre.
Suena bonito, pero sí, no quiso. Literal, como cantaba, creo que era Cuco Sánchez, no quiso tu mamá. Se llama Sofía.
Oye, Bef, ¿tu estado civil actual es soltero?
Así es.
Así es. Fíjate, Trino, él hubiera estado en la mesa redonda de... Es que sí. Acabamos de hacer para La Chora TV un panel de puros señores solteros recientes. Hubieras quedado muy bien.
Ah, sí. yo hubiera partido. Ah, porque Navarrete está también militando en este club, ¿no?
Navarrete, Chava Mayorga.
No.
Tú persistes, Gizme. Eres un héroe
Milagrosamente, nuevamente en esta nueva vuelta, yo también ya estaba formadito ahí en la hilera de los ajusticiados. O sea, ya era cosa de minutos. Ya, o sea, iba a valer madre, y por alguna intervención divina, o sea, no volvimos a salir todavía como pareja, Kenia y yo, que ya hasta la gente, a muchas se burlan de nosotros, pero nosotros se acuerdan.
No, yo siempre pasas de panzazo, pero pasas. Oye, lo que me tiene intrigado, porque no habíamos hablado, te picó un alacrán.
Sí, señor, sí. Le picó un alacrán. Es una... Se suma a la... al piquete de la violinista, a la mordida del murciélago, y ahora ya el alacrán, cabrón. O sea, no sé cuál es el objetivo de los bichos conmigo, o sea, no.
Eres un catador de quelíceros, que es como se llaman los... La con lo que te... Ah, no, te pican con el... Eres un catador de aguijones.
De aguijones.
Sí, señor.
¿Y? Pero el otro que dijiste, Bev, ¿qué es?
¿Quelíceros de qué? Son los colmillos de las arañas. Los tenacitos que tienen en la boca se llaman quelíceros. Soy un nerdazo. Sí, tiene razón.
Hombre.
O sea, lo que me hizo la araña violinista fue mordida.
Esa sí fue un quelícero. Te picó con los quelíceros. Oye, y de todos los venenos, ¿cuál te pone más chido?
O sea, el que fue quizá más astral, o sea, fue el de la... O sea, pero fue el efecto menos espectacular de entrada, fue la violinista. Ajá. Pero sí como tardíamente, o sea, me di cuenta muy, muy poco a poco. De pronto ya estaba muy mareado, como al día siguiente. Y fue cuando Kenia se preocupó y me llevó al hospital. Pero así de efecto inmediato, sí me saqué un susto con el alacrán, porque sí sentí un madrazo. O sea, haz de cuenta una pinche, como si fuera un alfiler grande que te lo encajan así de pronto. ¡Pum, cabrón! ¡Ay, hijo de la chingada!
¿Y esto fue en tu casa o en...?
Sí, yo creo que me lo traje de Tapalpa en mi mochila, porque
un clásico.
Metí la mano a buscar algo y...
Alacrán de Sierra, alacrán de Sierra, que están... Están
enchilosos, cabrón.
Oh, sí, porque aquí los de Chapala son parecidos a ese, como la foto vi, grandes. No tienen tanto efecto, pero los peligrosos son los de la costa, los güeros, eso sí, cabrón, no mames.
Los michoacanos, ¿no?
Los del Durango y los y los de la costa, los de la costa de Jalisco y todo, Guerrero y todo eso, son bien bravos, cabrón.
Aunque yo estaba leyendo que la ciudad donde hay más muertes por piquete de alacrán es León, Guanajuato. Lo cual me parece extrañísimo, ¿no? No ubicas tú León como una zona alacranera, pero resulta que...
Lo ubico como que la vida no vale nada, pero
exacto,
nada,
pues si te pican alacrán menos.
Y fíjate que a la hora que estuve poniendo mis monos estos, narrando la onda del alacrán, pues obviamente toda la gente empieza a llegar a comentar sus propios casos. Hubo varios, y me llamó mucho la atención uno que me comentó que se acaba de echar un ácido con su novia en Tikal y arriba de una pirámide le pica un alacrán.
Oh. No mames. O sea, en un estado alterado debe ser terrible eso.
Ese es el peor mal viaje posible.
Sí. Sí, pero me imagino que aquí estaba tan bueno el pinche ácido que me dice que sí, de entrada fue el horror, pero que le pudo dar la vuelta y terminó siendo una experiencia bellísima.
No, qué cosa. No, a mí los alacranes, en general los arácnidos, pero los alacranes me dan terror. Ya lo habíamos platicado alguna vez.
No, a mí también, cabrón. O sea, a mí también. O sea, desde la pura forma, ¿verdad? Sí. Que tiene el bicho, es tremenda, es como siniestro. O sea, da la impresión de que está todo el tiempo listo para darte el madrazo. O sea,
así es.
Es una cosa de un segundo, cabrón. O sea.
Y se ve que son gente mala, pues, güey, que no puede ser amistad.
Están muy molestos todo el día.
Sí.
Está en su naturaleza, eso.
Exacto, pues, literal. Sí. No es buena idea.
Oh, y luego terror. Me picó pues en el dedo monero, o sea, en el dedo medio de la mano derecha con la que dibujo, sí, lo cual me impidió dibujar dos o tres días, o sea, por esa sensación horrenda de que está todo como muy, muy entumecido. O sea, ya voy a usar ya la zurda para todo, ya como carnada, o sea, porque todavía me van a estar picando más cosas, ¿no?
No, seguro, te falta una tarántula, te falta...
Una tarántula,
Una cobra.
Una cobra.
Bueno, a una prima la mordió una vez un chango.
No, o sea, tu sí, familia no tiene si algo con eso.
Sí, hijo, mano.
Un chango.
Un chango, cabrón.
Ahora, falta el poblano, ¿no? Como decía el dicho... Que no te muerda, que era algo así, chango poblano, no sé, no me lo sé, era algo así, que no hay remedio en la botica, y no me lo sé bien. Bueno, y a ver, ¿y no probaste dibujar con la izquierda mientras estabas entumecido?
Es difícil.
Yo estuve fracturado.
Fíjate que debí haberlo hecho, ¿eh?
Yo me fracturé el brazo derecho hace 6 años y...
Sí, me acuerdo, Beth, me acuerdo que traías fracturado tu brazo.
Sí, me acuerdo mucho que Kenia me vio la...
¿Y cambiaste de mano?
No, pues intenté dibujar con la izquierda, pero sí es muy difícil, sí le mejoré un poco al dibujo, pero no está fácil, no es supongo que podría haber aprendido, porque yo soy ambidextro, o sea, yo puedo hacer muchas cosas con ambas, intercambiarlas.
¿Neta?
Sí.
Qué maravilla.
¿Neta?
Soy zurdo de boca, o sea, como que supongo que estuve a punto de ser zurdo, pero acabó dominando la derecha. Y sí medio puedo hacer algunos monos, pero no con el movimiento, digamos, afinado de la mano izquierda. Pero
o sea, a mí se me hace encabronante eso de lo derecho o izquierdo, porque lo que normalmente pasa es que dejas a la otra extremidad, que no es la buena, como en un estado como de... Es un inútil, o sea, la otra extremidad es un ser ahí como medio de... Ahí nomás postizo.
Es nomás para el reloj.
Sí, para balancear la foto, o sea, de que salgas con dos brazos, cabrón, pero no sirve para nada, cabrón.
Se atrofia.
O sea, he tratado de lavarme los dientes con la izquierda y ni eso puedo, cabrón. El control de la tele sí he podido.
Yo puedo lavarme los dientes, los cubiertos los puedo intercambiar, muchas cosas las puedo hacer con...
¡Wow!
Fíjate que yo jugando fútbol metí muchos goles con la izquierda porque era como el momento en el que si ya volteas para otro lado te podían quitar la bola. Yo no era muy bueno para burlar, pero tenía la oportunidad de poder tirar y sí me salían los tiros a donde yo veía. O sea, no con potencia, pero colocación sí.
Ah. Sí. Se te comparaba mucho, ¿te acuerdas? Con Enrique Borja. Sí. O sea que precisamente no eras no eras jugador fino, pero no. Tenías mucho sentido de la oportunidad. O sea que, aparte de la chiripa famosa borgiana.
Bueno, pero Fernando Marcos, de toda la gente posible del mundo, dijo alguna vez. A mí no me tocó ver o sea, Borja ya no jugaba cuando yo o sea, porque es de los 70, yo nací en sí. 70, o sea, era muy chiquillo. Pero recuerdo haber leído que Fernando Marcos decía que Borja jamás metió un gol en los vestidores. Lo criticaban mucho por eso, pero su gracia era esa capacidad de ir tras la oportunidad y que eso era notable.
Sí, hay veces, como a Trino le pasaba a Borja, de que hay veces que llegaba el balón al área chica y ellos ni siquiera sabían dónde estaba el balón y el balón los golpeaba y entraba a la meta.
¿Cómo se llamaba este jugador de esa misma época que tenía un afro?
Leonardo Cuellar.
Leonardo Cuellar, de ese me acuerdo de niño. Es de la misma época, bueno, ¿no? Mismo equipo.
Sí, estaba ya saliendo Borja, es decir, cuando ya estaba Leonardo Cuellar, Borja ya estaba en el América. Borja empezó en la universidad, en los Pumas, pero muy pronto se fue al América a ganar mucho billete y ahí es donde hizo su fama. Porque además tenía a grandes jugadores que le ponían la bola ahí, que era Carlos Reynoso, le ponía casi el gol, ¿no?
Ese sí era un mago.
Perrísimo. Es más, acabo de ver porque ya ves que se murió Loco Valdés, entonces, acabo de ver que en una de las señoritas Mi Banco están vendiendo antigüedades y de repente llegan dos disque compradores que están viendo las antigüedades y son Carlos Reynoso y Horacio López Salgado.
¡No mames!
Los dos también, sí.
¡Ah,
y entonces, dice, Maritza, estos son jugadores, ya sabes. Y entonces como que los quieren como agarrar, dice, vénganse a bailar. Pero estos güeyes, pero se ve que le huían a la onda de hacer el ridículo. Y se salieron ya ni por la puerta, o sea, se fueron por delante ya de las cámaras, valió pito, porque estos ya los querían, les querían dar un beso y la chingada.
Qué cosa que se murió el Loco y con él cierra de verdad así, creo que ahora sí no queda ni uno, el eterno Chabelo, pero toda esa generación ahora sí ya fue cafeteada, ¿no?
Oye, pero ¿ya murió Eduardo II?
No, ahí está, también Sergio Corona que apostaba con el Loco Valdés, Sergio Corona que es tío de Sergio Arau.
Es tío de Sergio Arau.
Por eso se llama Sergio así, por su tío Corona, porque la mamá de Sergio Arau es Corona.
Sí, es cierto.
Estuvimos con Arau la semana pasada. Esto va a salir, no sé si este jueves, Trino, o...
No, al otro, porque este sale el Cha, luego sale Arau y luego viene Bef.
Sí, porque fíjate que ya no alcancé a pedírtelo a ti porque ya te vi ya sin barba, pero es que esta greña que trae Arau en la cabeza, o sea, ese copetón, o sea, le pedí que lo... Que dejara dicho ahí que lo donaba a la ciencia, y ay, es que esa barba tuya, maestro,
la conservo, mira aquí.
Amigos, estamos viendo nosotros en pantalla en este momento. La barba de Bef está empaquetada, cabrón. O sea,
20 ahora centímetros.
Ahora sí, pelón, es como ese grupo de rock que querías que se llamaba Copete en un Pomo. ¿Te acuerdas?
Ahí está. Ahí
no,
está.
Tú dime a qué institución y yo la dono con todo.
Qué belleza, porque no sé si te acuerdas, Camacho, que yo tenía este proyecto, que digo, sigue vigente, porque no lo he hecho, de arte conceptual, en donde donde yo le pido a varios amigos míos, por supuesto a Bef, o sea, que me donaran cabello para ver si lograba yo solucionar mi problema. Y entonces la exposición iba a ser. Cada pelo que me donaran iba a estar expuesto así en una cajita muy elegante, cabrón. O sea.
Yo creo que tu carrera de artista conceptual, que además, bueno, corría el rumor en la Ciudad de México que Juan Acha o que algún teórico de estos te había certificado como artista conceptual. ¿Esto es cierto?
Ah, bueno, es que ¿sabes qué? Tengo que confesar que hay dos, tres certificados que por ahí rolan, pero que fue una pieza más.
Sí,
mía,
lo sé.
En donde... Ok. En donde yo estuve ahí pidiéndoles a amigos o galeros o coleccionistas que me hicieran un certificado muy formal en donde ellos dijeran que yo era artista conceptual y firmaran y la chingada.
Güey, pues es que ahí tienes una vertiente de que claro. Yo creo que no has explotado a fondo, la del arte conceptual. Yo dono mi piocha, tuve 15 años la piocha y
sí. Pero,
¿sabes que cuando empezó la todo este asunto de la pandemia y la cuarentena, estaba en una oficina y clarito sentí como me cayó una gota de saliva en la piocha y entonces dije, no, me la voy a quitar porque esto es un imán de germen.
Eso decidió.
Eso fue la razón por la que me quité.
Claro,
la... Y ahora decidí que ya que ando en esas, me voy a dejar el pelo como Kim Bozzo, el cantante de los Melvins, que es como Don King, como una cruz.
Ah, es una greñota eso.
Quiero dejarme como el Cavernario Galindo. No sé si lo logre.
Híjole, porque... No, espérame. Piénsalo bien, Bev, piénsalo bien.
Se va a ver chingón, ¿eh? Se va a ver chingón, yo digo. Sí.
Lo he intentado varias veces, pero siempre me rajo porque hay un momento en que se me ve... Ya empieza... Me estoy acercando, que se ve como una alfombra mi pelo y no me gusta. Si logro traspasar esa barrera, ya la hice.
Es unos 2 meses de incomodidad.
Sí.
Y luego otra vez volvió a agarrar el pelo, una cosa muy sabrosa.
Exacto.
Sí,
exacto.
Así pasa.
Ay, bueno, está bien, pues, ok, vamos viendo cómo se ve. Pero, o sea, lo que pasa es que ya, o sea, todo, hay mucha gente ya te identificamos con esa barba como china, o sea, sí. o de dónde la sacaste, o de en qué te inspiraste para esa maravillosa barba, cabrón.
Yo pensaba en José Revueltas, que se acuerdan que se traía una piochota así.
Claro,
y luego me decían claro. que sí, como me decían que me parecía al Ai Weiwei, a tu colega.
Claro, exactamente.
Pero yo había pensado en José Revueltas. Que se dejó. Y otro que traía una piocha igual era el doctor Alderete. Creo que él todavía la trae, que tiene una
sí.
piocha.
Ah, sí, sí.
Sí, la trae.
Y te vas, además te vuelves un tú lo has dicho, ¿no? Que un fetichista ahí de la piocha.
Que sí, que te acuerdas, Trino, que vimos uno de estos que vimos ahí en el DF, que yo te dije, mira, un hipster cachondeándose con su propia barba, te vas en el cine
sí,
y estaba agarrándose solito su propia barba en un acto francamente erótico de
abuelonista, por supuesto, claro.
Sí.
Yo digo, pelón, que lo que sigue es que tengas el mohawk de Arau, la barba de Bev y la toña de Yoko en un pomo. Wow, así la toña de Yoko así también muy peluda.
Wow, qué oye, bueno, si se puede, yo también quisiera el bigote de Aragonés, cabrón.
Ah, sí, claro. Hay que pedirle una donación a la ciencia, llegado el momento ineludible.
Ya se nos, y todavía alcanzaremos ir por las cejas de Loco Valdés.
Yo creo que ya.
A medio entierro, cabrón.
Oye, hubiera estado, porque además eran unos cejones,
Hasta acá, cabrón, llegaban así, altísimos, unos pelotes así.
Se veía muy chido.
¿Ustedes nunca lo conocieron o entrevistaron?
Estuve una vez, digamos, en una entrevista que le hizo el Wiri, pero no fue algo muy cercano. En un avión lo vi adelante. Y en el teatro lo vi saliendo de Capitán Garfio.
Ah, claro.
que estaba en el degollado. Y entonces él salió del Capitán Garfio y todo el mundo le aplaudíamos y la chingada. Y salió varias veces porque cada vez que salía, el teatro, o sea, se paraban a aplaudir y él entraba con un diálogo. Pero no se oía por los aplausos. Entonces decía él. No. Y se volvía a salir. Entonces volvía locos a la gente porque cada vez aplaudíamos más. Hasta que ya dijo ya, silencio y ya salió. Y entonces en un momento dado estaba con los piratas y al lado en la calle de Hidalgo pasó una ambulancia porque por ahí estaba un hospital. Y entró el sonido de la ambulancia súper fuerte y entonces dijo, abusado muchacho, la policía. Y salió corriendo. Y los piratas no sabían qué hacer, porque lo improvisaba, le valía pito. Y le aplaudíamos, volvía a entrar y volvía a hacer otra vez la escena. O sea, le valía madre todo.
¡Qué maravilla!
¡Se nos fue!
Yo digo, pero este es ya en el plan conceptualista, como yo no tengo certificado, pero yo sostengo que los últimos dadaístas fueron el Loco Valdés y Madaleno. Nomás que Madaleno murió hace 30 años.
¡Madaleno, cabrón!
Pero tú te acuerdas, este humor... Justo como ante la cámara, tener que llenar 30 minutos de mamadas, no saber qué hacer, y decantarte por el humor absurdo. Claro, no, que el loco si era un... como dadaísta en coca, ¿no? O sea, era una cosa así. Y sí, Madaleno era, sí, sí. Era sosegado, pues era, pero este humor. Por ahí andan los videos del Club del Hogar en
sí, yo los he visto. Son buenísimos.
Es que es una cosa demencial, como es un programa que no se trata absolutamente de nada. No dice nada. Y además el tipo se la pasa denostando a sus patrocinadores. Dice, no, es que este es colchón de no sirve. Es una cosa.
Entonces, era buenísimo eso.
Es humor dada. Madaleno. Pero solo lo pudo haber. Pero fíjense, solo lo pudo haber producido la feroz censura del PRI, en donde no podían decir absolutamente nada, ni pelado, ni ligeramente alburero, ni politizado, y entonces tienen que desarrollar este humor aparentemente inocuo, que se va por ese lado de lo
pues, de estrambótico.
De lo estrambótico, ¿no? De esa escuela de
los... O sea, claro, podían meter cualquier cosa sin necesidad de decir la grosería, es decir, o decir las cosas políticas, como decía el Loco Valdés, que habían matado a Zuno y entonces decía, no, secuestrado, pero no, algo así. Entonces decía, ¿quién secuestró a Zuno? Pues lea las noticias. O sea, Luis Echeverría Álvarez, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y eso era, iba más allá, o sea, con una inteligencia muy chingona, podía decir las cosas. A mí también me caía muy bien uno que lo tildan de humor bobo porque es mucho de bote pronto, que toca el piano y se me hace muy simpático, que se llama Mauricio Herrera.
Ah, claro, ¿cómo no?
También es mucho de ese humor de esa época, menos, no tenía tanto protagonismo porque no, era más de teatro y de cosas así, pero lo curioso es que ese güey, en programas de deportes, haz de cuenta, si decían, en un programa con Orbañanos, no, bueno, es que entre Bilardo y Menotti, y él decía, mataron un pajarito, decía él, ¿no? Entonces todo el mundo se reía y ya no podía seguir porque obviamente estabas dando la idea de Melón y Melames, ¿no? Pero sin decirlo.
Ese Mauricio Herrera era de la misma bola de Héctor Ortega y de Sergio, sí, Aragonés. Porque sí, todos y eran muy amigos de ay, se me está yendo el nombre, el de Gustavo Sainz, el de La Onda.
Sí.
Gustavo Sanz. Todos eran palomilla de la UNAM y iban a las mismas fiestas y eran muy muy cuates, justo Aragonés, Héctor Ortega, que murió hace poquito.
Sí.
Papá de Damián Ortega, que además es impresionante, sí, como conceptualista.
Sí. Que empezó de Monero y ahora es.
Yo sé, artista conceptual. Él y Abraham Cruz Villegas eran. Ellos tomaron un taller que daba el Fisgón hace 35 años y lo dio nada más dos veces. En la primera generación estaban ellos dos, tengo idea de que Elguera y Hernández en esa primera generación. Y yo estuve en la segunda generación de su taller de moneros. Estoy hablando de 1987, yo de 15 años, sí. Pero en la segunda generación ya no salió ningún otro monero más que yo. Pero esa primera generación de él tuvo muy buena mano. Porque todos, bueno, estos que hicieron conceptualistas y varios. Creo que Patricio también. Patricio Monero también estuvo, ajá, en ese primer taller.
Estoy ya fichando justamente a Damián y Abraham Cruz Villegas. Para la Chora, Trino.
Muy bien.
Eso falta poco. El que creo que nos va a costar más trabajo es porque tenemos ganas de ver si se logra con Aragonés. Bef, o sea,
estaría increíble.
Estaría, no sé, increíble. Si maneja el Zoom Aragonés.
Sí, él tiene un amigo que se llama Marc Evanier, que es como su... No propiamente su guionista, es como el que le pone en buen inglés las historias del Gru. Y hace poco, y Evanier tiene una historia chistosa porque era como friki de cómics de toda la vida y entonces fue asistente de Jack Kirby, de que llegó, wow, a tocar a la puerta, ándale, y dice, le ayudo en algo, y fue su asistente y ahora es el biógrafo de Jack Kirby, y luego se hizo de alguna, como que Kirby se lo heredó a Aragonés y es como su amigo muy querido. Y he visto que han hecho zooms de que lo entreviste y que la cotorrean. Sí, habría que
tocar. ¿Anita?
Sí. Marc Evanier tiene un canal en YouTube donde... Marc Evanier es una cosa como chistosa, como un poco como que su gran mérito es haber sido amigo de estos cuates. Ha sido, fue guionista en Hanna-Barbera. O sea, él tiene una chamba propia, pero... Ajá. Pero como que su gran mérito ha sido ser cercano a esta gente y haberla aprovechado, haberle sacado jugo. Entonces, hace poco entrevistó a Aragonés en su canal de YouTube. Entonces, yo creo que sí le ha de saber. Habría que toparlo. Yo hace mucho que no le hablo, ahora desde que empezó la pandemia. No, es que el que es muy cercano es Luis Gantús, pero...
Sí, ya le hablé yo y me dijo que me iba a pasar el dato.
Yo le hablaba seguido. Lo que pasa es que yo soy mal amigo a la distancia, muchachos, se los confieso. Pero le voy a hablar en estos días y le voy a tirar el buscapiés. Yo creo que seguramente se animará.
Ahí lo que pasa con nosotros es que yo te tengo muy presente porque... A cada ratito comentamos cosas en Twitter, o sea, pones algo y ahí es donde siento yo que está la cercanía y digo, pues no hay necesidad de hablarnos porque nos estamos como entendiendo con una plática como difusa, que la vamos posponiendo, ¿no? Como esto, que está padre, y luego nos toca un Zoom y así, ¿no? En otra cosa.
Estamos, como decía un jefe mío, que cuando yo la última chamba formal que tuve antes de ser freelance fue hace como 20 años exactos. Andale. En una agencia de publicidad, y tenía un jefe que veía que yo escribía y que dibujaba monos y así, y entonces él le decía a los otros, no, pues es que a este güey le gusta la payasada, ¿no? Entonces decía, es que ese güey anda en la payasada, entonces, pues es que nos encontraba, y luego me acuerdo que ustedes dibujaban a toda su bola como payasos, a todos los moneros, pues es que andamos en la payasada, por eso nos encontramos. Es
que, fíjate que yo he regresado un poco a representarme en momentos como payaso, justo porque estoy en una etapa que le he sufrido, o sea, con mi hijo, el de 14, porque a la hora que es la comunicación no ha fluido bien, ¿verdad? Pero entonces ahorita estamos tratando de a través de sacar a pasear a la perra nueva, esta que tenemos, la güera. Pues de que sea un contacto. Pero entonces yo salimos ahí a pasear y a mí me gusta mucho estar, pues sí, payaseando. O sea, sacar el teléfono y echarme ahí un videíto de cotorreo para subirlo ahí a la red o algo. Entonces ya empiezo a hacer mis voces de que, hola amigos, y aquí tenemos. No mames, se pone furioso el cabrón y me dice, ¡cállate! O sea, no, payasadas no, papá.
¡Qué maravilla! ¿No han visto esta serie de Cobra Kai que justo de la que está en, ya la viste en Trinidad?
Vi que es el cuate de Karate Kid, como el malo de Karate Kid, ¿no era ese?
Está increíble la idea. Ajá, 35 ajá. años después regresan los personajes y los mismos actores y resulta que al güero Gandaya, que todos odiamos, le destruyó la vida a Karate Kid. O sea, lo lanzó al fondo de ¿cómo? del sí, o sea, se vuelve alcohólico, nunca hace nada con su vida, se divorcia, anda, es un no bueno para nada. Y no tiene un hijo adolescente que lo odia, ajá, justo, y que le parece una ridiculez lo del karate. Yo apenas lo empecé a ver, pero está muy...
¡Qué chingón!
Pero la idea me encantó. Y por el otro lado, el Karate Kid es un güey exitoso, pues rico, que tiene... yo no me acordaba que el señor Miyagi lo enseña a reparar coches. Y entonces ahora tiene una cadena de talleres para repartir.
Porque sabe aplicar
exacto,
la cera.
Exacto, exacto, exacto. Entonces, retoma los personajes, o sea, 35 años después, y uno ni es tan feliz, ni es tan exitoso, y el otro, pues es un loser, pero de repente empieza a entrenar a un chavito que es como Karate Kid hace 35 años. Entonces se voltean los roles, pero, y es muy divertido. Muy interesante, pero justo los dos personajes tienen hijos adolescentes. Y es esta onda de la relación. Te digo que el güero, que es cinta negra de karate, el hijo que además anda de gandalla, le parece, le da toda la hueva. El papá, que es un güey. Entonces sí, y el karate que tiene una hija. Y también le da toda la hueva del mundo. Entonces está muy interesante, sí, sí vale la pena.
Sí, claro. O sea, pues yo trato de defender mi derecho a expresarme, o sea, de pronto fuimos ahí a un día de campo con amigos de él y ya íbamos llegando al lugar y me empieza a advertir desde que vamos llegando. Me dice, ahí están mis amigos, no empieces, o sea, no empieces a hacer tus reportes, o sea, por favor. Entonces le dije, oye, Le dijo, me estás censurando de una manera muy gacha. Le digo, o sea, así como otros papás pues sacan la guitarra y cantan, o alguna sacan la pelota y la chingada, pues yo hago mis reportes, payasos, cabrón. O sea, es mi modo de estar en el mundo.
No, pues sí, sí vean Cobra Kai, porque sí trae sí, esa, sí, justo esa onda de ya el cincuentón tratando como de vincularse con los hijos. Con los hijos, este.
La voy a ver. Sí, sí, me va a doler mucho.
No, te va a gustar. Sí, está muy divertida, de verdad está muy amena. A mí lo que me pasó es que yo iba en segundo, en primero secundaria, cuando salió Karate Kid, y la pusieron tan arriba, no, como que me dio hueva, pero es de esas películas que aunque no la viste, la viste completa, porque la viste como en cachos a lo largo de toda tu vida. No, sí, sí está claro. Linda, sí, sí está claro. Linda la serie.
Ah, o sea, qué padre. Yo qué de las primeras señales, cuando me empecé a dar cuenta de esta caída, o sea, mi imagen, la caída de mi imagen ante mi hijo, fue que creo que lo conté aquí en La Chora Trino, cuando varias veces cuando lo iba a dejar a casa de algún amigo a dormir o algo, que entonces ya íbamos llegando y me decía, oye, ahorita que me dejes, nada más te pido que no cuentes el chiste, el de la pizza, cabrón. Entonces yo decía, ay, cabrón, o sea.
¿Cuál es el chiste de la pizza?
No, pues es que según yo era una onda, una grasejada mía, como para quedar bien con él y con sus amigos. Y según yo era muy gracioso y me di cuenta que estaba quedando pésimo. O sea que ya lo entregaba y le decía a él, oye, acuate de no embarrar pizza en las paredes, ni echen refresco, así nomás, cabrón. Y se me quedaba viendo siempre como de que, jefe, no mames, no, ya, tranquilo,
Oye, cuando yo no era papá, me parecía muy cagado preguntarles a los amigos con hijos, oye, ¿ya te manda la chingada? Y me reía yo solito. Pero ahora que mi hija María, que ya empieza en la pubertad y que ya me manda la chingada, ya no me pareció nada gracioso.
No, es tremendo. Yo, además, el humor que dice que manejamos, ya no se le hace tan simpático y dice, dice, oye, papá, pusiste una cosa, porque lo puse hoy en un chat como un payaso que me dio mucha risa. Es una tontería. Entonces me dijo, pero ¿por qué? O sea, pero ya como si fuera un crítico de esos, pero ¿dónde está lo gracioso ahí, papá? O sea, de verdad, ¿me lo puedes mostrar que es lo gracioso? Y es una canción de Manuel, o sea, empieza como la pura cosa musical. Y la primera frase que dice Emanuel es, ya me voy, ¿no? Así. Y se va el payaso, ¿no? O sea, ese es el chiste. O sea, pero es muy larga la introducción. Y entonces a mí me dio mucha risa, lo puse en cualquier lado. A mí, los de mi generación, todos se rieron, la chica. Y él me dice, pero es que ahí no está, no hay chiste.
No, fíjate, ahí es el momento de decirle, ¿sabes qué? Castigado a tu cuarto y piensa, y ya cuando le veas lo gracioso regresas, cabrón.
Yo me acordé, ahorita me acordé de un chiste de ustedes, creo que es de His, que vienen unos punks. Y uno con toda la cara de hueva que dice uno al otro, oye, ¿y en qué banda toca tu jefe? Que dice, pues en los Rolling Stones. Pero es un chiste, creo que de La Croqueta.
O sea, estoy seguro que están montando demasiado atrás.
Pero es que lo decía porque estoy seguro que hasta los hijos de Mick Jagger en algún momento les dio hueva a su jefe, güey. No, seguro, pues claro. el Duncan, ¿seguro? ¿Cómo se llama? El hijo de David Bowie. O sea, imagínate, sí, claro. El hijo de David Bowie es como de mi edad y yo pienso en la secundaria que debe haber dicho, jefe, por favor no me lleves con tus pelos rojos, güey, por favor, déjame en la esquina. Yo estoy seguro. Exacto. Que eso seguro le pasa a no, imagínate los hijos del Loco Valdés.
No, sí, no, alucinas, no, cabrón, o sea, sí.
O sea,
sí.
Ande un chango, o sea, él empieza a ser como chango, en la escuela, no mames, esos chamacos dicen,
corres, cabrón, ¿no? Sí. No mames.
O cómo los regañaba, o sea, un güey que se dedica a hacer reír, o sea,
hay un chiste de Sempé, un cartón de Sempé, que está el papá regañando a los chamacos y los chamacos están muertos de risa. Pero el papá es payaso de circo, entonces la mamá está lavando los trastes diciendo, Rubén, por favor, cuando lo regañes, quítate el disfraz. O sea, porque están los chavales como diciendo, por más que te veas enojado, te da risa.
No, qué tragedia, güey, pero es normal, supongo que es normal y llegará un día en que diga, porque con el hijo mayor ya has reconciliado por la música, ¿no? Según, ¿no?
Lo que pasa es que con el mayor siempre hubo, o sea, una sintonía, y entonces yo como que pensé que así era la vida, de conectar con el hijo y todo. O sea, con él conectaba de que por los cómics, por la música, cine, cotorreo. Entonces pensé que era así, pero no, pues fue un milagro. O sea, realmente la onda es no conectar, cabrón.
Sí, yo justo sí. Ahora con María, que está medio puberta, ya no me hace mucho caso, pero Sofía, que tiene 4 años, soy su héroe, güey. O sea, imagínate sí. Que me porque nos hablamos por el WhatsApp de video, porque está con su mamá. Y que, güey, me dice, qué bonito eres, papi. Imagínate lo que siento, wow, que me ve bonito mi hija, güey. Imagínate qué belleza.
No, es que sí estás bonito, Bev.
No, gracias. No, gracias.
Es que, o sea, es el momento en el que somos los pinches.
El
o sea,
héroe.
El héroe más cabrón. Nada el hombre araña ni nada, es mi papá, cabrón.
El jefe, güey.
Y ya está ahorita, al menos yo también lo veo con Chema, que le está pasando como con Fede, que ya está en ese rollo de que, oye, papá, tú crees que todo lo que dices es chistoso, pero no está tanto, ¿eh? O sea, y entonces... Híjole,
sí. Es el derrumbe.
El ocaso de los héroes, literal.
Sí, sí. El ocaso.
Sí.
Hay que aguantar vara.
No, porque
uno se reconcilia
después, ¿no? Lo sabemos todos del otro lado.
Sí,
luz del otro.
Sí, o sea, porque o sea, ese derrumbe, o sea, quedas hecho añicos en el piso... Y llega ya el hijo, tu hijo ya adulto, y empieza a recoger pedazos de esos, de esa montón de ceniza, y empieza a ver cosas de valor, ¿no? O sea, de que, ah, mira, esto era mi jefe, cabrón, o sea.
Sí, claro.
Por cierto, muela, cabrón. Ya, no quiero que cerremos sin decirte qué bonito el documental de tu jefe, sí me botó las lacrimosas, qué belleza. Qué
bueno, ¿cómo se llama? Cabrón. ¿Cómo se llama el documental para que la gente de la chora lo pueda ver?
Donde se quedan las cosas, ¿no?
Donde se quedan las cosas, exactamente. Es que era un... Es que era su relación de mi jefe más afectiva, era con las piedras y con los huesos y con todas sus cositas y tiliches, o sea, ahí estaba su pasión, cabrón.
Ahí viene el...
No, o sea, llegábamos nosotros y...
Ahí perdón. Viene el documental de Giz, ¿eh? Le están haciendo uno bien chido,
cabrón. Sí, sé, desde hace años te lo están haciendo, ¿no? Sabía,
sí, ahorita pues se frenó por la pandemia, pero lo retomaremos, sí.
Padrísimo.
Qué belleza.
Oye, pues se nos fue el tiempo como siempre volando cuando estamos con alguien que tiene esta manera de charlar tan a gusto y que nos encanta, cabrón. Muy sabroso.
Gracias.
Muy sabroso.
Se nos fue como en el club del lugar, muchachos.
Exactamente.
Sin decir nada.
Pero a mí sí me gustaría emplazar esto para una Chora TV próxima, que a lo mejor podamos hacer contigo, Bef, y invitemos a por allá alguien más, 2 minutos.
Muy bueno, o sea, Chora TV y sería un invitado idóneo para estos nuevos jams que estamos a punto de comenzar.
Sí. Yo me apunto a todos, señores.
Estaría buenísimo, estaría buenísimo. Bef.
Sí.
Bueno, pues listo, apuntado.
Bueno, pues, ¿qué proyectos
muchísimas
traes,
Bef, gracias.
Nomás para terminar?
No, saco novela policía, que todo se me fue, todo se recorrió para el próximo año. Novela ajá. Policiaca el próximo año, me preguntan mucho que cuando la siguiente novela policiaca ya está lista, esa es de Sin Monos, y empecé un cómic para niñas, justo para mi hija chiquita, pero ese apenas lo acabo de empezar.
Y estás vendiendo unos dinosaurios bien bonitos acuareleados, cabrón.
Mi Instagram, que es @beforama, estoy vendiendo sí. Dinosaurios, y ahora empecé a dibujar,
¿sí?
Y mamuts, y megafauna, ando haciendo dibujos de y los tengo, además qué a precio chingón, especial, de verdad, a un muy buen precio.
Qué chingón, cabrón, qué chingón.
Muchas gracias, chicos, de verdad.
No, hombre,
un master, placer. Esto sigue.
Gracias.
Sigue.
Sí,
esto
señor.
Sigue.
Ahí, muchísimas ahí
gracias,
Bef. Bueno, Pelón, aquí nos vemos el próximo jueves.
Gracias, Rudy. Gracias, vida. Choreros, señor. Se lo lavan.
Sí, señor. Lavadito. Gracias, Rudy.
Le apago aquí al...
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.